Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de los ritmos del sábado. Consideraciones prácticas. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras conversaciones semanales acerca de prácticas que nos ayudan para nutrir nuestra alma. Estamos hoy hablando una vez más, es la última sesión de esta serie acerca de los ritmos del sábado, ¿verdad? La he titulado Consideraciones Prácticas. Y son conversaciones que tenemos normalmente los martes en las que buscamos y hablamos y exploramos realmente cosas que son útiles para nutrir nuestra alma. Tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de temor, tiempos de incertidumbre. Es fácil, de alguna manera, desatender eso que nos da vida, ¿verdad? Hay un pasaje que viene a mi mente ahora en Proverbios 3 que dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestro corazón creemos que son nuestras emociones, ¿verdad? Y creo que lo que Dios se refiere al hablar de eso no es exactamente nuestras emociones o solamente a nuestras emociones, sino realmente a nuestra alma, nuestra vida interior, a lo que sostiene y da vida al resto de circunstancias, al resto de elementos que constituyen nuestro día a día. Así que de eso se trata. Hemos explorado en estas semanas pasadas los ritmos del sábado, ¿verdad? Y estos son los cuatro ritmos que hemos tocado. Es muy fácil poner cuatro palabras, ¿verdad? Pero es bastante más profundo cuando recordamos todo lo que consideramos en cada ritmo, ¿verdad? El primer ritmo del sábado, el día de descanso, es aprender a cesar, cesando, aprender a detenernos. Y vimos que no solamente se trata de dejar de hacer algo, de dejar de trabajar, de dejar de ir a la oficina, sino hay un cesar mucho más profundo, ¿verdad? Hay un detenerse en nuestra ansiedad. Es un dejar de tener miedo, dejar de tener una preocupación. Y eso se dice fácil, ¿verdad? Pero es todo un proceso. Pero ese es el primer ritmo. Tenemos que empezar decidiendo cesar de las cosas que normalmente los ritmos que nos llevan los días, los demás días de la semana. El segundo ritmo que consideramos es descansando, o descansar. Cuando hablamos de descansar, no solamente hablamos de dormir, de tirarnos en la cama o en el sofá y dormir. Hay un descanso físico que es necesario. Pero hay un descanso emocional, hay un descanso espiritual, hay un descanso intelectual, y hay un descanso más profundo que es el descanso del Señor. Y de alguna manera el ritmo se trata de aprender a descansar en esa perspectiva. El siguiente ritmo del que hablamos es abrazando, es abrazar. Y este ritmo es más activo, ¿verdad? Se refiere a recordar nuestra identidad, a recordar esos valores fundamentales, esos principios guías, esa realidad que es la invitación que Dios nos hace para vivir. quiénes somos a la luz de Dios o ante la luz de Dios. Y abrazamos eso, abrazamos nuestra identidad como seguidores de Jesucristo. Y finalmente, el ritmo de festejar, festejando. Aprendemos a buscar y a elegir el gozo de saber que tenemos una promesa que es cierta, de saber que tenemos un futuro, un destino, que son ciertos, ¿verdad? Y en este festejar no solamente festejamos la promesa, sino aprendemos a festejar el presente, a festejar a las personas, a festejar con gratitud la provisión de Dios. Y esos son los ritmos. Cesamos, descansamos, abrazamos y festejamos, ¿verdad? Y todo esto es útil. Creo que o antes de ir a unas pocas consideraciones prácticas, es útil y es justo hacer un pequeño, también una pequeña revisión de cómo vemos a Jesús funcionando en el sábado, ¿verdad? Hemos visto algunos pasajes en las semanas pasadas en el contexto del sábado, del llamado de Dios, de la invitación de Dios a los judíos. Veamos, elegí tres pasajes solamente, hay probablemente tres o cinco más, pero pasajes específicos en los que Jesús hace algo, dice algo, o está en el contexto de un día sábado, de un día de descanso del Señor. Así que los voy a leer, son tres historias familiares probablemente, pero vamos a mirarlos desde el punto de vista, desde el contexto de estos ritmos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos invita a Dios a considerar con respecto a los ritmos del sábado en la vida de Jesús? El primer pasaje viene en Lucas 6, del 1 al 5. Lo voy a leer. Dice, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Fíjense qué hermoso pasaje, ¿verdad? Vemos ese contexto, ¿verdad? Lo voy a decir con la mejor generosidad, ¿verdad? Que puedo en mi corazón. Vemos ese contexto en el cual los fariseos, las personas religiosas, preguntan con, voy a pensar con generosidad, voy a pensar que con un genuino interés o una genuina curiosidad, le preguntan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué rompen esta regla, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Y vemos a un Jesús respondiendo, ¿verdad? Respondiendo con un poco más de profundidad, hablando de hambre, ¿verdad? Hablando de un contexto en el que lo que Dios tiene es para nosotros, en el sentido de la generosidad de Dios permitiendo al hambriento comer, ¿verdad? En el contexto de la regla y el hambre. Vamos a ponerlo así, la regla y la necesidad, ¿verdad? Y termina haciendo esta referencia profunda. Y dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Sí? De alguna manera hay un eco incluso de las bienaventuranzas o del sermón de la montaña en el que Jesús dice, ustedes han oído que se les ha dicho esto. Y siempre cita un pasaje de la ley. Y yo les digo esto. Jesús trae una nueva interpretación. Y en esa interpretación no elimina el sábado, pero clarifica el corazón de la invitación de Dios a través del sábado, a través de la ley, ¿no? Y en este caso es hambre, ¿verdad? Se trata de no comer, se trata de eso, hay que cumplir la ley y no comer. En fin, este es un pasaje, ¿verdad? Uno de los tres. Inmediatamente en el libro de Lucas sucede otro encuentro en el sábado, ¿verdad? Los versículos de 6 al 11. Lucas escribe, Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros, la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Trae la conversación de sábado frente a todo el mundo, ¿verdad? Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo, y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podían hacer contra Jesús. ¿Verdad? Este es un segundo episodio en el que vemos que ya no puedo tener tanta generosidad, ¿verdad? Porque dice que en este caso los maestros de la ley, los fariseos, estaban buscando un motivo para acusar a Jesús, ¿verdad? Aquí vemos que en el sábado ellos estaban operando desde una motivación difícil, ¿verdad? Cuando Jesús dice que está permitido hacer en el sábado, hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Fíjense que de alguna manera está diciendo, ¿qué es lo que ustedes están haciendo el sábado? ¿Verdad? Es verdad que podemos cumplir el sábado externamente, ¿verdad? Y no comer, y no ir a hacer estas cosas, y no decir cosas, pero internamente podemos no cumplirlo. Internamente estos maestros, la ley, no habían cesado en su juicio, en su condenación, en su odio, que son una de las cosas que Dios nos invita a dejar en el día sábado. ¿Sí? Así que externamente hay una visión del sábado, pero internamente hay una motivación del sábado. Y creo que Dios ve lo que está dentro, ¿verdad? Y en medio de esto, el contexto de un hombre con una mano paralizada y Jesús mostrando que el corazón de esta ley, si cabe el término, es de hacer el bien, es salvar la vida, ¿verdad? Y en medio de esto se inicia, o se había iniciado ya, continúa este conflicto entre los fariseos y Jesús, que específicamente tuvo muchos elementos, muchos encuentros en el contexto del día sábado, el día de descanso. Así que este es nuestro segundo pasaje. Uno más. En este pasaje, también en el libro de Lucas, capítulo 13, el apóstol nos dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Fíjense la compasión de Jesús, una de las sanidades en las que Jesús no espera que ella venga a pedir, sino que Él la llama. Sábado, Él la llama y le dice, quedas libre. Qué hermosa, hermoso lado del deseo de Jesús de darnos libertad. En fin, continúa Lucas y dice, al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanado y no el sábado. Fíjense que es una clásica respuesta en ansiedad. Hay indignación, obviamente, pero no le habla a Jesús. Le habla a la gente, ¿verdad? Como es Jesús el que la llamó a la mujer. Pero en este caso, el fariseo no enfrenta a Jesús, sino que enfrenta a las demás personas, ¿verdad? Y una vez más, ahí hay una motivación, hay una indignación. Hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, de quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, No se le debía quitar esta cadena en sábado, ¿verdad? El regalo de la libertad que Dios nos quiere dar en sábado. ¿Sí? Y en medio de esto, una vez más, vemos probablemente en estos pasajes cuán peligroso es hacer una ley, es convertir algo en legalismo. Cuán peligroso es hacer cualquier cosa más importante que el corazón o la motivación de esa cosa, ¿verdad? El sábado es un regalo del Señor. Y sí, existe un ritmo de cesar, existe una motivación de obediencia, pero la motivación de obediencia no puede ser mayor que la motivación del amor. Sí. En su libro, Marva Don, quien escribe acerca de los ritmos del sábado, lo pone de esta manera. Dice, todos los grandes motivos de nuestra fe cristiana se subrayan en nuestra observancia del sábado. Todos. El cesar profundiza nuestro arrepentimiento por las muchas formas en las que no confiamos en Dios y tratamos de crear nuestro propio futuro. Solamente en esa idea podríamos quedarnos un largo tiempo, ¿verdad? No sabemos cesar. Y la invitación de Dios es a cesar, reflejando un arrepentimiento por todas estas áreas desalineadas con Dios. Y la autora continúa. El reposar o el descansar fortalece nuestra fe en la totalidad de su gracia, de la gracia de Dios. Fortalece nuestra fe. Descansar no solamente fortalece nuestro cuerpo, sino nuestra fe. El abrazar, el siguiente ritmo, nos invita a tomar las verdades de nuestra fe y aplicarlas de manera práctica en nuestros valores y estilos de vida. Y su festejar, el ritmo de festejar en el sábado, aumenta nuestro sentido de esperanza escatológica. El gozo de nuestra experiencia actual del amor de Dios y su anticipo del gozo venidero. Así que todos estos elementos se vuelven a actuar en nuestra capacidad, deseo, motivación de cumplir con el día de descanso del Señor, ¿verdad? De alguna manera nos sirven de contexto, de reflejo de todas estas áreas en las que podemos, y creo yo que muchas veces debemos crecer. Ok, unas pocas consideraciones prácticas. Me encantará escuchar las suyas, ¿verdad? La primera es la decisión, ¿verdad? Esta es una idea importante. El sábado no va a suceder simplemente porque suceda. Es decir, no es que el sábado va a venir, digamos, a mí, lo voy a poder cumplir bien simplemente pues deseándolo o esperando que suceda, ¿verdad? Tiene que existir un momento de decisión, ¿verdad? En nuestra caminata espiritual, nuestra decisión es importante. Nosotros hemos sido bendecidos con libertad y en esa libertad es nuestra responsabilidad tomar decisiones, ¿verdad? Elegir. Y esta decisión es, ¿voy a cumplir el sábado o no? ¿Verdad? Quisiera, no sé, todavía no estoy seguro. Son respuestas alternativas, pero una consideración necesaria para poder aplicar esta enseñanza en nuestra vida es empezar decidiendo y decir, sí, yo quiero cumplir con esto, quiero probar, voy a decidir cumplir con el sábado. De esa decisión, creo que viene nuestra segunda consideración práctica. Si decido que lo voy a hacer, entonces voy a poder prepararme para hacerlo. La segunda consideración es preparación. Obviamente, pensar que el sábado van a salir las cosas bien y no voy a tener nada que hacer y la comida va a estar preparada y lo necesario va a estar ahí. No sucede así. Sin preparación no sucede así. Necesito preparar, necesito organizarme, saber que entonces no voy a ir al mercado, no voy a hacer las compras el sábado o el día que yo escoja celebrar el sábado. Saber que ese día pues voy a descansar, no voy a trabajar, no voy a responder emails. La preparación es necesaria. El sábado no va a suceder por coincidencia, ¿verdad? A lo mejor vamos a ser forzados en un sábado por nuestra salud, ¿verdad? Pero necesitamos preparación si queremos aprender a cumplirlo en nuestro propio caminar. La siguiente consideración es el deseo, ¿verdad? Pienso yo que nuestras vidas en general son de alguna manera una competencia de deseos, ¿verdad? Hay deseos básicos, hay deseos que no son tan útiles, hay deseos de comer helado, caramelos todo el tiempo, ¿verdad? Pienso en mis hijos, ¿verdad? Ellos tienen, si por ellos fuera, el azúcar sería el alimento principal, ¿verdad? Ahora que están pequeños. Pero sabemos que, aunque tenemos ese deseo, ¿verdad? De azúcar, sabemos que también tenemos un deseo, que existe, ellos no sé si lo tengan todavía, mis hijos, pero existe un deseo de salud, ¿verdad? ¿Es más grande o es más pequeño que el deseo del azúcar? Estoy poniendo una analogía, ¿verdad? En algún momento, el deseo de sanidad o el deseo de salud es más grande que el deseo de comer esto en este momento, ¿verdad? Y cuando esos deseos compiten, yo tengo capacidad de elegir, ¿verdad? Tratando de reducir mi ansiedad en esos deseos, yo puedo recordar que tengo un deseo mayor, que todas las cosas consideradas, ¿cuál es el deseo que quiero seguir? ¿Verdad? Si no aprendo a conectarme con el deseo de seguir a Dios, de ser fiel a Dios a través del sábado, otros deseos van a competir y de alguna manera van a llevarse lo mejor de mi decisión y de mi preparación. Así que aprender a conectarme con el deseo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, creo que lo que hago es primero pedírselo a Dios. Y luego es como ese fuego al cual tengo que soplar, o tengo que avivar ese fuego de ese deseo. ¿Qué tal si el sábado pudiese realmente traer gozo a mi vida y plenitud a mi alma? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo sería mi vida si estas cosas cambiasen? Así avivamos ese deseo. Otra de las consideraciones es la comunidad. ¿Sí? Es bueno pensar que es más fácil hacer las cosas en comunidad que hacerlos solos. En Faith Walking decimos que el mejor aprendizaje que tenemos es el aprendizaje que tenemos cuando aprendemos en comunidad, cuando escuchamos a los demás, cuando hay otras personas que caminan con nosotros. Cuando estaba soltero, pues era tal vez más fácil. En ciertos aspectos y más difícil el practicar el sábado. Estando casado con una familia, pues eso requiere otros elementos, pero al final de todas las cosas, creo que la comunidad es importante. Esto es como ir al gimnasio, ¿verdad? Puedo tener la ropa de deporte, puedo tener los guantes o la membresía del gimnasio, puedo tener todas las cosas y no ir al gimnasio, ¿verdad? Si voy solo, no me siento motivado. Pero cuando alguien va conmigo, cuando alguien me espera, cuando alguien me anima, normalmente vamos más allá. ¿Sí? Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, ¿verdad? Porque solo vas a ir más rápido, definitivamente. No hay que cargar con nadie. Pero si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿verdad? Porque acompañado es donde encuentras la fortaleza para poder sostener estos procesos largamente. Y de eso se trata, ¿verdad? Creo que la invitación que nos hace Dios es a caminar lejos en el sábado. Esto no se trata de estar emocionado un mes, sino de crear un hábito. Finalmente, otra consideración es la creatividad, ¿verdad? La creatividad. ¿Qué tipos de comida especial? ¿Qué tipos de rituales, qué tipos de oraciones, qué tipos de acciones, de actividades quiero establecer en sábado? Les he contado algunas de las mías, ¿verdad? Con los niños, de encender las velas, hacer los bloques, tener alguna oración especial, recordar el sábado, tener un alimento especial o una comida especial. Todo esto es importante, ¿verdad? En la cultura judía hay muchas muchos rituales específicos. Y recuerden que los rituales no son acerca de los rituales. No deben, al menos, ¿verdad? No se trata del ritual. Se trata de lo que el ritual quiere reflejar o recordarnos. ¿Cómo se vería un sábado en el cual yo puedo ser creativo y hacer algo diferente que me dé vida, ¿verdad? Así que esas son las consideraciones que les invito a tomar. Son bastante prácticas, ¿verdad? Si soy soltero, ¿cómo se ve mi sábado? Si estoy casado, ¿cómo se ve mi sábado? ¿Qué decisión debo hacer? ¿Qué deseo debo avivar? ¿Qué preparación debo considerar? ¿Qué comunidad quiero abrazar? ¿Verdad? ¿Existe, aunque esté soltero, existe un amigo espiritual con quien yo quiera de una manera compartir esto y hablar de eso? Hablar del sábado, de cómo mantengo mi sábado, compartir su compañía en un día de descanso y ser creativos en esto. Así que voy a tenerme ahí. Me encantaría escuchar ahora sus comentarios, sus pensamientos, sus consideraciones prácticas acerca del sábado. ¿Qué es lo que todo esto trae a su corazón? Quítenle el micrófono, quítenle el silencio de su micrófono y compartan.
Escuchando un poco lo que tú mencionabas con respecto al día sábado, que digamos que más que una ley, que por encima de la ley está la necesidad. Y Jesús vio primero la necesidad, él respetaba el sábado y lo tenía bien claro. Pero él... Y digamos que él en ese momento priva, ¿qué es lo que prima en ese momento, en esa circunstancia, con respecto a un día y con respecto a una necesidad? Y de él de condolerse en la situación del otro. Es como me trae a la memoria lo que dice, de nada sirve si lo que hacemos no lo hacemos con amor, pues no va a tener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, en todo lo que hagamos, así sea pequeño, pero si por encima de eso, porque es que allí está más que una necesidad, está viendo el amor de Dios allí, sobre esa necesidad, ¿sí? Y cuando yo me conduelo con el otro, ahí no va a dejar de ser sábado porque yo haga de ser una cosa o de ser la otra. Pero sí voy a cambiar la vida de alguien si yo atiendo a su necesidad. ¿Sí? Pienso que eso fue como lo que pude entender y digamos de una manera, ¿de qué sirve que tú hagas muchas cosas si en el elemento principal de hacer las cosas no está el amor? Es como lo que logro entender un poquito el mensaje de lo que tú estás dando con respecto a... Porque eso da para pensar en otras cosas, pero me inquietó mucho lo que decía, que es para hacer algo de bien, o algo malo, o atender una necesidad. No recuerdo bien precisamente la palabra que decía allí, pero colocaba como un ramillete de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a escoger tú en ese día sabiendo que hay una necesidad?
Sí, es útil. Y muchas cosas que te escucho decir son realmente, realmente útiles, Luz Ángela. El entender que todo tiene que ser hecho con amor, ¿verdad? Hay un pasaje en Colosenses que dice, todo lo que hagan con amor. Y eso es verdad. Y de alguna manera pienso que existen personas que estamos en los extremos. ¿verdad? Y la solución no es estar en la mitad tampoco, pero los extremos son útiles para ver posiciones, ¿verdad? Los fariseos en el tiempo de Jesús estaban en un extremo de legalidad, ¿verdad? No puedes caminar más de 30 pasos, no sé, ¿verdad? Todo era medido y todo traía esa medida, esa legalidad, que de hecho, pues lo que traía es ira, ¿verdad? Y ahí estamos todos tratando de controlar las cosas. Ese es un extremo. Otras personas probablemente, voy a imaginarme, están en un extremo de decir, bueno, todo solamente se trata del amor, así que pues no necesito enfocarme en cumplir algo, no tengo que establecer ningún hábito, no tengo que elegir nada específicamente, sino son cosas de acuerdo a cómo me sienta yo bien, lo que se sienta en amor en ese momento, ¿verdad? Y es una forma de ver, ¿verdad? El extremo del legalismo y el extremo de la gracia, si cabe el término. Pero las palabras de Jesús que me llenan en ese pasaje al que tú haces referencia, es cuando Jesús dice, el Señor, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es el Señor del sábado. Y eso es un poco más profundo, porque al final del día, yo escojo, pero ¿cómo escojo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero escoger? ¿Quiero escoger la ley simplemente porque la ley es más importante que Dios o que el amor? ¿O quiero escoger solo yo, lo que yo pienso que es mejor, sin considerar a ese Dios que me llama? Pensar en que en mi sábado el Señor Jesús es el Señor de mi sábado me lleva a entonces a decir, Señor Jesús, dime, ¿qué quieres que haga en sábado? Si tú eres el Señor del sábado, no se trata de este extremo ni de este extremo. Ayúdame, ¿a qué me estás llamando ahora? Dicho de otra forma, hay personas que necesitamos tal vez relajar un poco nuestro sábado. No sé si sea el caso. Hay tradiciones que respeto mucho, tradiciones cristianas que yo respeto, como los adventistas, y creo que hay mucho que aprender de ellos. Ellos respetan el sábado de una manera estricta. En el grupo de meditaciones en inglés que tuvimos ayer, una persona que estaba con nosotros venía de esa tradición. Y no hay juicio ni condenación, ¿verdad? No había juicio ni condenación en sus palabras, pero parte de lo que ella reflejaba en esto es decir, yo crecí en eso, yo crecí en la estricta observancia del sábado. Y había cosas que fueron muy buenas para mi vida en eso. Pero en algún momento dado hubo un conflicto con mi hermana que no podía trabajar el domingo, en este caso era el día que ellos querían celebrar el sábado, y eso se convirtió en un doloroso conflicto en mi familia que costó mucho, y es decir, la experiencia no fue tan positiva, ¿verdad? Para ella. Para ella, el moverse hacia relajar y entender que Jesús es el Señor del sábado fue lo que sirvió. Otra persona en la misma llamada, ¿verdad? En el mismo grupo, decía, yo en cambio crecí con mis padres pues, que no tenían realmente ningún contexto ni de sábado ni de fe. Dice, ambos de ellos eran corredores de bienes raíces, así que estaban siempre con sus computadoras o siempre con los teléfonos, siempre conectados, normalmente enseñando casas los domingos, los sábados, y realmente yo nunca recuerdo que realmente ellos hubiesen parado. Siempre estaban haciendo algo, y eso de alguna manera me impactó. Y me es difícil vivir así, porque me es difícil parar. Estamos viendo el otro extremo, ¿verdad? Ahora, esos dos extremos pueden tener muchas experiencias personales que son válidas. No lo sé, no es el punto determinar cuál es mejor o peor. La experiencia que debemos encontrar es la experiencia de encontrar a Jesús como el Señor de nuestro sábado. Señor, ¿qué necesito? Esta ansiedad está siendo muy fuerte para mí. Me siento sediento, me siento cansado, me siento enojado, me siento impaciente. ¿Qué pasa con mi alma, Señor? Es el llamado a descansar, es un llamado al sábado. Es esta la invitación del Señor. Es ahí en donde debemos encontrarnos. Recuerden, en esta caminata espiritual, la forma más sencilla de definirla es entender que Dios constantemente nos está hablando, nos está invitando a escucharlo. Y que nosotros lo escuchamos. Lo primero es pararnos de escucharlo. Y lo segundo es responder a esa invitación. ¿Cómo vamos a responder a esa invitación? Así que en medio de todo eso encontramos nuestra experiencia del sábado, ¿verdad? Unos necesitamos crear un hábito, ¿verdad? Porque no lo tenemos. Otros necesitamos de alguna manera suavizar ese hábito y buscar el amor y decir, bueno, pues esa necesidad, esa mano paralizada, esa mujer encorvada, necesita mi amor. ¿A qué me está llamando Cristo?
Uh-huh. Amén. Así es.
Excelente.
Qué duro, ¿no?
Sí, es real.
No solamente es parar, sino también preguntarle, ¿no? Porque yo ya hice el ejercicio de parar. Entonces es como preguntarle, ¿qué quieres hoy de este sábado? Como lo que decíamos en el tiempo de la oración, que el centro es él. Es difícil, no es fácil.
Así es. Mira, en cierta manera, si hacemos de nuestra vida espiritual una vida que simplemente es acerca de cumplir las reglas, pues de alguna manera aparentemente es más fácil, ¿verdad? Y lamentablemente eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Ok, cumplo las reglas, oro, me levanto, ¿entiendes? Soy como un atleta bien entrenado y cumplo las reglas, pero no encuentro transformación.
No se encuentra.
Es más allá que las reglas. Y el sábado es una regla, digamos, es una invitación de Dios, está dentro de lo que Dios llamó a su pueblo a hacer, pero tiene un corazón, y el corazón de esa regla es bueno. Es como decir descansar, dormir, comer sanamente. Son reglas, ¿verdad? Y puedo hacer mi vida acerca de comer sanamente y ser todavía una persona que no ama. Es el corazón de la regla. El corazón de la regla es vida, es plenitud. Es la formación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y el sábado se convierte entonces, como todas las prácticas espirituales, en una herramienta que Dios utiliza para formarnos y transformarnos.
Yeah.
Excelente. Lucila, tú ibas a comentar algo.
Uy, es muy profundo, o sea, con todo lo que has explicado y el aporte que dio Luz, pues lo lleva a uno de verdad a hacer un stop y a profundizar más de eso, porque lo que tú compartías de que sutilmente se puede convertir en solamente cumplir una regla, o sea, no hay una... Solamente vivir por cumplir una regla, pero que no haya una verdadera intencionalidad de saber que ese separar ese tiempo, ese espacio, se trata es de Él, ¿no? Se trata de Cristo. O sea, cuánto yo profundizaba ahorita en este momento, cuánto creceríamos de acuerdo a siendo más parecidos a Él, por decirlo así, a su imagen, si nosotros hiciéramos un stand-by, nos detuviéramos de estar en el, y más en este momento, en este tiempo de agite, de ansiedad, de estar más desgastados para mí, para este mundo, para esta corriente, lo que se está moviendo. Nos evitaríamos de verdad menos estrés, menos dolor de cabeza, más tiempo con Él, más de verdad que para mí fue un reflexionar esto de decir, oh Dios, detenerme y ser intencional y volverlo un hábito, crear un hábito. Para mí esa ha sido pues como la enseñanza en este tiempo. Y estamos, ya empecé un espacio, pues lo que te estaba compartiendo ahora antes de que Luz se conectara, o cómo el retiro me ayudó mucho, cómo el Señor habló varias cosas muy puntuales en las cuales yo pude poderme sentar con mi esposo y poder reflexionar sobre eso y poder dialogarlo y poder llegar a acuerdos. Eso fue muy valioso y muy útil para mí en este tiempo, más en este tiempo. Y hacer menguar, o sea, para mí fue como ver, wow, menguó la ansiedad de los dos, porque los dos nos vimos sin que él la identificara en él, pero yo ya la había identificado. Yo estaba reclamando espacio, tiempo, y estaba en medio de mi ansiedad haciendo eso, ¿ya? Entonces, cuando me lleva a identificar todo eso, yo digo, oh, y nos hablas hoy sobre esto, nos comparte esto, y digo, ¿cuál profundo es poder de verdad detenernos y ser intencional y crear los hábitos? La clave es crear hábitos y volverlo de verdad como, no como regla, sino siempre teniendo en su corazón, se trata del Señor. El sábado es del Señor. O sea, es como, para mí es como, por decirlo así, como un homenaje, como una rendición de nuestro yo, de nuestra morir, cesar a nuestro yo y poderlo tener a Él como primer lugar y celebrarlo a Él. ¿Ya?
Sí, es excelente. Gracias por compartirlo, Lucila. Y fíjate que es ahí donde habla, sí, el hábito viene, necesitamos ejercer nuestra voluntad para crear un hábito, sí. Necesitamos decidir, necesitamos tomar la decisión de hacerlo y necesitamos también prepararnos. Pero tú hablas del deseo, ¿verdad? Cuando dices el sábado es del Señor, hay un deseo mayor. Hay un deseo en mí que tiene más autoridad que todos los demás deseos, de una forma práctica, no solamente de una forma ideal. Ay, sí, como quisiera, yo sé que Dios sabe, pero no es práctico, ¿verdad? No es real el deseo que vence todos los deseos. Es el deseo de servir a Dios, de honrar a Dios, de buscar de Dios, de aprender a estar más cerca de Dios, porque en esos momentos de ansiedad, eso es lo que necesito. Eso es lo que realmente me sostiene. Así que el sábado se convierte en una práctica de vida, ¿verdad? Que no se trata de sentirse mejor, de estar más sano solamente. No se trata de cumplir ante Dios la ley de Dios solamente. Realmente, para mí, se trata de comunión con Dios. Y cuando digo de Dios, comunión con Dios, estoy diciendo comunión con aquello que me da vida. Y si no tengo esa comunión, si no tengo esa conexión con aquello que me da vida, mi fuente es Dios, no hay vida. Mi vida se marchita rápidamente. Sea por los patrones de ansiedad, sea por los patrones, por los que sean. Así que gracias a Dios por el sábado. ¿Verdad? Gracias a Dios por el sábado. Muchas gracias a las dos, a ambas, por participar, por dar sus opiniones. Quisiera, antes de despedirnos, compartir este salmo, ¿verdad? Lo voy a hacer en lugar de la bendición que normalmente leemos para terminar. Que es una hermosa bendición, la retomaremos si Dios quiere la semana que viene, pero creo que esto es útil con nuestra oración, con nuestro cierre el día de hoy. Quiero leer el Salmo 92. ¿Por qué? Porque dice que este es un salmo para cantarse en sábado. ¿Ok? Así que aquí está la práctica real, ¿verdad? Esto es lo que el alma dice en sábado, ¿verdad? De cuando vemos y leemos cómo el alma habla a través del libro de los salmos. Así que estas son las palabras del Salmo 92. ¿Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche? Ahí está el sábado. Al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio, con música. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, oh Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán, dispersados por todas partes. Serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro. Me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, fortalecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré.